Estás escuchando Beatles en el aire. En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002.
Mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar. Yo ya soy parte del mar.
Con ustedes, Parte del Mar. El segmento del rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Bueno, hoy vamos a hablar un ratito de Rata Blanca, ¿no?
A Rata Blanquear. Sí.
Que se ganó un lugar en la historia del rock nacional, porque es una de las bandas más longevas. Están tocando ahora por estos días. Y el primer disco de ellos es del año 88, o sea que hace unos cuantos años que están
seguro
en el ruedo de los muchachos.
Sí.
Aparte, bueno, ya venían con su historia. Bueno, Giardino, que es el líder, es la figura, ¿no? Al contrario, sí, de otras bandas, que la figura es el cantante, el forma es el cantante, acá es el guitarrista, Walter Giardino, que ya había pasado por B8 con la banda mítica, ¿no? De Iorio. Y Gustavo Rowe, el baterista, también había pasado por B8, y bueno, ellos forman Rata Blanca. Y el primer disco de Rata Blanca es como una revolución para el heavy metal, porque el heavy metal siempre era como un género marginal. Uh-huh. Y ellos lo llevan al frente, ¿no?
Sí.
Tanto con la calidad técnica, como vocal, como
instrumental, todo.
Sí, grandes músicos, eran,
sí,
grandes músicos.
Sí.
Y así que, bueno, salieron discos por esos tiempos, me acuerdo el de Kamikaze, bueno, uh-huh, mismo con este de Rata Blanca y otros, pero enseguida hubo como una primaverita metalera, pero enseguida Rata se destacó y bueno, pasó al frente, ¿no?
Sí.
Así que bueno, ahora vamos a escuchar una de las canciones que los hicieron más, que llegaron a la masividad.
Que lo hicieron, ¿no? Sí, lo hicieron prácticamente famoso.
Sí, porque si bien ellos se movían en el ambiente rockero, con Mujer Amante, que es la canción que vamos a escuchar, empieza a sonar en todas las radios, uh-huh, y bueno, producen una revolución no solo en heavy metal, sino en la música, ¿no?
Seguro.
Y vendieron decenas,
centenas, miles de discos.
Centenas de miles de discos, no sé. Y eso hizo que ya tuviera hasta proyección internacional, y girara por todo el país. Y bueno, después, un ratito después de escuchar la canción, vamos a hablar de un poco de la historia de ellos y todas las etapas, ¿no? Tuvieron varias etapas.
Por sí.
Para anticiparles, les podemos contar que solo en discos, Rata Blanca tuvo 5 cantantes. Eso no es habitual en una banda. Les cuesta mucho a las bandas cambiar de cantante. Muchos no sobreviven, la mayoría no sobrevive a los cambios de cantante. Rata Blanca solo en discos tuvo 5, más los que probó Giardino en todas las etapas.
El más reconocido es Barilari, ¿no?
Barilari es el que más discos grabó y tuvo 2 etapas en Rata Blanca. Después de probar con varios cantantes, después de que se fue la primera vez Barilari, tuvo que volver Giardino a buscarlo.
Sí.
Y bueno, la verdad se ganó el lugar en la gente también Barilari, porque es el más reconocido.
Seguro, estoy en tratativas para ver si puede venir Barilari acá.
Estaría buenísimo que nos pudiera contar todas estas cosas.
Seguro.
De toda esta historia. El Barilari entró a grabar el segundo disco. El primer disco lo grabó con Saúl Blanche, uh-huh, que era un cantante, tenía ya un antecedente de rockero, y Barilari no tanto, no venía de heavy metal Barilari. Y él contó que cuando graba el disco, que es segundo Rata Blanca, el primero de él, él no se sintió muy cómodo porque el disco ya estaba armado y lo meten directamente al estudio a grabar. Entonces,
sí,
las canciones no estaban hechas para él, estaban hechas para Saúl. Y eso cuenta que le costó. Pero bueno, fue un éxito rotundo ese disco, que es el que tiene Mujer Amante, ¿no?
Seguro, Barilari tiene una voz lírica que es impresionante. Yo lo escuché cantando Nessun Dorma, es impresionante.
Sí.
Es impresionante.
Sí, sí. Bueno, Barilari también en una de las idas de Rata Blanca, de los paréntesis que él tuvo con Rata Blanca, formó con Hugo Bistolfi Alianza, ¿no? Y grabaron, creo que 3 discos.
Sí.
Y bueno, sí, siempre su voz
se destacó. Es una bestia.
Es una bestia. Y eso es lo que hizo que Giardino lo hiciera volver a Horta Blanca, porque no le había ido bien.
Obvio.
Se había ido por motivos personales, Barilari, pero bueno, después
Aparte es como Carlitos Balá, mantiene el pelo intacto.
Bueno, sí. Eso se lo debe al publicista, ¿no?
Al publicista, sí, que hace ese tratamiento. Pero bueno, hay gente por la que se haga tratamiento.
No, decimos que el ego de Giardino hacía que quisiera ser él el frontman y no el cantante. Uh-huh. Entonces los celos hizo que fuera cambiando de cantante muchas veces. Bueno, el primero fue Saul Blanch, el segundo Barilari. Después vino Mario Young, que había sido cantante de Alacrán. Después vino un chico que se llamó Gabriel Marían. Cuando convoca a este chico, Mario bien se había ido por diferencias con Giardino, hizo un casting, probó más de 100 cantantes.
¿100?
Más de 100 cantantes.
¡Apa!
Sí, después tuvo problemas porque no podía dar la talla en vivo. O sea, el casting lo hizo en estudios. Y después cuando tenía que cantar canciones que no había grabado él, que no conocía, y una cosa es cantar en
estudio,
y otra cosa es poner la carita enfrente de la gente, ¿no?
Obvio.
Y eso mucho a Giardino no le gustó, bueno, también
lo invitó a irse.
Lo invitó a irse y volvió a traer a Barilari. Así que, bueno. Y otra que hizo Giardino fue cuando grabó el disco El Reino Olvidado.
Sí.
Lo grabó también en inglés. Lo grabó en inglés porque él quería... Bueno, ellos hicieron muchas giras por Europa y tocaron en Estados Unidos, y él tenía como la asociación de triunfar a nivel mundial, ¿no?
Sí, obvio.
Y sabemos que para triunfar a nivel mundial hay que cantar
en inglés.
Entonces invitó a Dewey Why, que era había sido cantante de Rainbow. Rainbow es la banda de Richie Blackmore, ¿no? El ex Purple.
Richie Blackmore es el ídolo máximo de mi amigo Christian Ortiz.
Bueno.
Pero es enfermo de Richie Blackmore.
Bueno, y de Giardino también, ¿no?
Sí.
Y ahí tocó también con Yngwie Malmsteen, que es otro ídolo de Giardino, que es el sueco, ¿no? Un guitarrista virtuoso.
Sí.
Así que, y bueno, pero a pesar de todos los cantantes que pasaron, el que permaneció fue siempre
Barilari. Bueno, así que bueno, vamos a escuchar entonces Mujer Amante de Rata Blanca, un tema del año 1990, sí.
Deberé buscar
Estamos hablando acá de los guitarristas,
sí,
y todo eso.
Nos enganchamos hablando de música y bueno, contando anécdotas.
Permitime, sí. Quiero decir que ya del vino que nos mandó Orlando, el Malbec de Bodegas Enrique Foster, el Ike, está quedando prácticamente nada. Pero bueno, Ike, ¿qué le vamos a hacer?
Ya está.
Así que ya está. La próxima trae un par de tubos más. Lo pueden contactar al 15 55 99 82 52 o por Instagram a @tiendadevinosar o en Facebook @tiendadevinosar. Y le quiero decir a los oyentes que si quieren contactarse con nosotros lo pueden hacer al 11 4300 0114 u 11 50 31 98 01
o al WhatsApp 11 2395 1992.
Totalmente. Así que bueno, y ahora vamos a seguir con este Rata Blanqueando.
Seguimos Rata Blanqueando, sí, estamos acordando de algunas anécdotas.
Sí.
No, estamos hablando de la vocación de protagonismo que tenía Giardino. Bueno, en el primer disco hay una curiosidad que tiene dos, sí, temas instrumentales, dos temas que son solo guitarra.
Sí.
Uno, Preludio Obsesivo, que es él quería mostrar su virtuosismo. Que lo mostré, era un virtuoso.
Perdón de mi ignorancia, pero para mí era un virtuoso.
Toca bien. Sí, no, monstruo. Y otra canción llamada Otoño Medieval, sí, que era un acústico, una guitarra acústica, también una canción muy linda.
Sí.
Y hablando de Otoño Medieval, él como que tenía esa obsesión con esos temas, ¿no? Con el medioevo, con el ocultismo.
Bueno, la leyenda y el hada del mago siempre la quise hacer en historieta. Pero no me animé porque para hacerlo hay que hacerlo bien.
Sí, si nos vemos los nombres de los discos, el libro oculto, Magos, Espadas y Rosas, la llave de la puerta secreta, Reino Olvidado.
Sí.
Es como, y me acuerdo que hasta la estética en vivo, una vez lo veo a Giardino que aparece con unas pantalones o calzas blancas, con unas botas negras arriba,
sí,
arriba de la rodilla, y una camisa con volados. Para mí parecía más Yuya que un guitarrista de rock, pero sí, él quería imponer esa... esa impronta.
Parecía un jinete de salto.
Sí, sí, no, y bueno, después del primer disco, él con Saúl no estaba muy conforme con precisamente con esto. Con la, no era el estereotipo de un cantante heavy metal. Uh-huh. Entonces en vivo muchas esas cosas gustaban. Y bueno, y ahí pues, se produce, como él dijo, se cumplió la etapa. Dijo Charlie, claro. Y bueno, después viene el disco de que escuchamos la canción recién.
Sí.
Que era Magos y Padres, que es lo catapulta a niveles de masividad enormes, que lo lleva a presentar el tercer disco a Vélez, que para una banda de heavy metal nacional tocar en Vélez era algo
inaudito.
Inaudito, sí, bueno. Y fue un evento, bueno, que marcó un hito, ¿no? Con una banda rock nacional, de heavy metal nacional, tocar en Vélez. Así sí. Que, bueno, y después de eso, lo que pasa es que ellos medio que se apartan del ambiente del rock, porque el ambiente del rock tiene ciertos prejuicios que hasta ya a lo lejos nos parecen inaceptables, ¿no?
Sí.
Ellos empiezan a tocar en las bailantas. Ya digo, decía, si yo quiero tocar para Josecito de José Paz o para...
Obvio.
Carlito de Longchamp. Yo voy a tocar a donde pueda tocar. Si ese pibe no puede venir a Halley, que era, por ejemplo, el lugar donde tocaban más seguido por aquellos tiempos, acá en el local de la calle Corriente, yo le voy a tocar a donde haya lugar y iba a tocar a la bailanta de la esquina del pibe.
Seguro, lo llevó a un nivel más popular, podríamos sí. decir.
Y eso me pareció adelantado en cuanto a la inclusividad.
Sí,
¿no?
Eso, totalmente.
Esto, y acá, medio que el ambiente de rock no le gusta eso y le hace un poco a un lado. Pero bueno, ellos siguieron girando por Latinoamérica, España, y siguieron, les fue muy bien su carrera y no bajaron la calidad
musical.
Después graban Guerrero del Arcoíris, que este sí ya lo graban con Adrián en todas las etapas del disco. Ya se siente más cómodo, Adrián. Uh-huh. Y esta canción, este disco tiene como canción estandarte, bueno, la del nombre del disco, Guerrero del Arcoíris, que hace referencia al Rainbow Warrior, al buque insignia de Greenpeace.
Sí.
Entonces era un alegato a favor de la ecología, que también era algo que no es que no se hablaba en esos tiempos, pero que el rock le cantara...
Claro, no se hablaba mucho en esos tiempos, y menos una banda de rock metal.
De heavy metal. Claro. Entonces también es un reconocimiento que a la distancia hay que hacerle, ¿no?
Seguro.
A Rata Blanca. Así que, bueno, son cosas que marcaron la carrera de ellos, y bueno, siempre mantuvieron el volumen de música, que eso a mí siempre me gustó.
Sí.
Lo fui a ver muchas veces. Tenían como una solución también por la calidad de sonido, que eso... también era medio fastidioso porque los conciertos a veces se demoraban mucho porque probaban y afinaban y me acuerdo de un concierto en un boliche de San Miguel que Jardino se había obsesionado con que las luces le producían acoples.
Sí.
Y hacía apagar las luces de aquella a la otra y no sé, una hora estuvo para empezar a tocar.
Bueno, pero yo digo, escúchame, si el show empieza a las 10, no puedes empezar a prestar a la 1 de la tarde, sí, hermano, y vas a probar todo eso.
Tenía algunas cosas de vedetismo.
No, bueno.
Pero...
Para mí eso no es vedetismo, para mí es falta de respeto. Si arrancas a las 10, empezás a probar a las 10 de la mañana, hermano. O sea, empezás a tocar a las 10 de la noche, empezás a las 10 de la mañana, ensayar,
para tocar. Estamos de acuerdo, pero me parece que pasar por vender un poquito de humo, decir, nosotros tocamos con la mejor calidad de sonido.
No, bueno, escucha, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Dieter Tenhausen, ayer arrancó en horario?
Precisión alemana, 21.
Bueno, por eso, no te pensás que no afinaron, que por no tocaron, y bueno, listo.
Tiene otra planificación, ¿no? Otra cultura.
Y digo, ¿por qué si ellos pueden, nosotros no?
Porque,
eso es lo que voy.
Bueno, pero ahí vamos a otro tema que es el parámetro del respeto, ¿no?
Porque es totalmente.
El paradigma del respeto.
Acá
¿no?
hay una creencia que es que si vos llegas tarde es porque sos importante. Y al contrario, no sos importante, sos un tarado. Porque el tipo importante no hace esperar a nadie, ni al que lo viene a ver, ni al público, a nadie. Es respetuosidad por el tipo que te viene a ver. A mí me pasó. Nada que ver con esto que estamos hablando. Yo trabajé en Univision. Yo en Univision pedí hablar con el gerente de programación de Univision, el canal latino más importante del mundo. El tipo me dijo, te espero mañana a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde el tipo estaba esperándome. Acá he ido a ver a un 4 de copa, me dijo a las 3, me tenía a las 6. Entonces, porque pensaba que porque hacerme esperar era importante. Y no sos importante, sos un tarado.
A eso me refiero con el paradigma de respeto, ¿no?
¿Viste? Entonces, si vos tenés que tocar a las 10 de la noche, ¿por qué no empezó a probar sonido a la 1 de la tarde?
Sí.
A eso voy. Pero bueno, lamentablemente es así.
Bueno, ahora vamos a escuchar otra canción, que es precisamente del primer disco. Uh-huh. Vamos a escuchar El sueño de la gitana, que bueno, empieza con una guitarra violenta y la guitarra marca toda la canción, ¿no? Es que como que uh-huh. el cantante está en un segundo plano. Pero bueno, escucharla, se impone la guitarra porque era tenía una precisión, una categoría terrible.
Totalmente.
Que era lo que llevaba a la gente. Bueno, había muchos admiradores, muchos guitarristas que lo admiraban a Walter y lo siguen admirando, ¿no?
Seguro, desde ya.
Así que bueno, vamos
con... Vamos con el sueño de la guitarra. espectacular. Una guitarra tremenda. Déjame mandar dos saludos. Uno a Eduardo Bracalente. Eduardo, querido, un abrazo enorme. Quien tiene un programa acá los sábados a las 22:30 en esta casa, llamado En la noche de el sábado. Pasan unos temas musicales espectaculares. Así que, Eduardo, querido, muchísimas gracias. Y otra, un saludo en realidad y una queja, que acá se me suma Andrés también, a Karina Lisbona, que trabaja en una pescadería y me acaba de mandar una foto de unos sushi que está haciendo de delivery. Digo, no mandé la foto, mandá directamente la caja.
La invitamos acá a comer con nosotros.
Bartolomé Mitre 971, acá en la puerta, recibimos todo. Mandá sushi, no mandé la foto, mandá sushi in person, mandá delivery. Así que bueno, Karina, querida, compañera mía de la secundaria, la vieja y gloriosa 27. Vieja y gloriosa 27. Así que bueno, a los dos un saludo enorme.
Bueno, escuchamos recién el sueño de la gitana, que como contábamos, es que como la temática es como el eje de la carrera de Rata Blanca, ¿no? Lo medieval, el espiritismo, todas esas cosas. Se alejó por algunos momentos de eso. Bueno, en el primer disco hay un tema que habla de la droga, se llama Agord la Bruja. ¿Sí? Agord, si lo leemos al revés.
Sí. Droga.
Es droga, y el video por ahí muestra como una chica que tiene como cautivado a un muchacho. Uh-huh. Pero no, en general no habla mucho de esas cosas. Sí, de la realidad de los chicos. Ellos son de Bajo Flores. Entonces, sí. Tienen barrio también, tienen calle. Y bueno, la canción que vamos a escuchar ahora en un ratito habla de eso, ¿no? Se llama Volviendo a Casa, que cuenta la historia de un trabajador que después de estar todo el día machacando y poniendo la espalda vuelve a la casa. Y hay otra canción que se llama La Historia de un Muchacho, ya con el cantante Gabriel Marián. Uh-huh. Ese disco también, digo, se alejaron de lo que decíamos recién, de esto de lo místico, y van como son más directos, ¿no?
Sí.
Como que quieren llegar a la gente de calle, a lo que sentimos todos los días, ¿no?
Sí.
Pero fue por momentos. Después, cuando vuelve Barilari, vuelve a lo que más quiere escuchar la gente, ¿no? Que es la guitarra con sus historias así místicas, medievales. Después viene con El Reino Olvidado, que la Llave Secreta, que son todas estas historias.
Ahora, ¿por qué se le habrá dado por todo lo medieval, lo místico, lo esotérico?
Porque, como que se obsesiona por eso. En un momento, en el impasse de Rata Blanca, ellos se separan entre el 98 y el 2000, más o menos se separan.
Sí.
Giardino forma una banda, tiene un proyecto solista que se llama Walter Giardino Temple.
Sí. O sea, el templo de Walter Giardino.
Claro, como que estaba obsesionado con eso, ¿no?
Sí.
No le fue bien, volvió. Una cosa rara, porque como hablamos recién fuera de aire, él tiene su proyecto de solista, uh-huh, pero no tiene el éxito que tenía con la banda, y sin embargo, con la banda él quería imponer su impronta por encima de todo y de todos.
Claro.
Que eso le trajo muchísimos conflictos. Si vemos la formación, cambió muchísimo, cambió muchas veces. De los originales, bueno, los cantantes, bueno, hablamos de la cantidad de veces que cantaron.
Sí.
Pero después el segundo guitarrista, que era Sergio Bevicheschi, se le fue con el baterista, con Gustavo Rowek, formaron una banda llamada Nativa, que bueno, muy bien no le fue, pero tocaron un tiempo. Hay una anécdota que Sergio contaba, que dice, bueno, después de mucho tiempo puedo escuchar mi guitarra, dijo, con su propia banda.
Claro.
Y de hecho, se fue Bevicheschi y no volvió a ver una segunda guitarra.
Siguió Giardino solo.
Siguió Giardino solo, sí, sí. Claro. Bueno, después Barilari se fue, como habíamos contado, con el tecladista, con Hugo Bistolfi, y formó Alianza. El único que se mantuvo siempre fiel a Giardino fue el bajista Guillermo Sánchez, que bueno, que en el 2017 falleció de una enfermedad en la sangre, uh-huh, que eso fue un golpe bastante duro para ellos, que parecía que no seguirían.
Sí.
Pero sin embargo, hasta nuestros días siguen tocando, a veces los veo ahí anuncios en Luna Park,
sí,
o
sí,
en
sí,
teatros,
sí. Sí.
Y siguen convocando, porque bueno, también tiene que ver con lo que hablábamos por ahí alguna vez anterior, de que era mejor música la de esos tiempos.
Sí, y aparte, bueno, tiene una historia, tiene una sí, trascendencia.
Y no hay un recambio generacional en la música, por lo menos eso es lo que sentimos nosotros,
no,
o por lo menos en rock, ¿no? Que lo que ahora ya es otro tipo de género.
Sí. O sea, esta es una conversación, como diría un amigo, una conversación de viejos. Porque yo me acuerdo, claro, en nuestra época que hablábamos de cirugía, hablábamos todo eso, nuestros viejos nos decían que eso no era música. como ahora decimos que lo de ahora no es música, nosotros, ¿viste? Sí. Eso sí, es generacional, ¿viste?
Bueno, me haces acordar cuando yo iba a la cancha de San Lorenzo con mi papá, sí, y me decía, yo veía al Bambino Veira, a Tel Chatojo, y vos me traes a ver al Pampa, yo me quería matar.
Sí, es otra cosa.
Es otra cosa, bueno.
Claro, o sea, son diferentes épocas, diferentes gustos, diferentes estilos. Yo, por ejemplo, yo no entiendo, no soy seguidor, lo confieso, a los traperos, los raros, todo ese tipo de cosas, no sé, no entiendo qué hacen. O sea, no,
pero es lo que gusta.
Pero entiendo que es lo que la juventud escucha, sí. Y bueno, es así.
Sí, bueno, ahora vamos a escuchar Volviendo a Casa, que bueno, para ver el contraste, sobre todo en la letra, ¿no? Uh-huh. La música se mantiene, el volumen de música lo mantiene, eso siempre, más con la experiencia y todo, pero bueno, sí. Es otro tipo de canción.
Y el ruido del tren me adormeció. Oh, hoy, igual que un perro, trabajé para llevar a casa algo de dinero y el dolor en la dura ciudad. Oh, de ti me daré un poco.
tema espectacular.
Gran canción, nos muestra la versatilidad de ellos.
Unos genios.
Sí.
Aparte, lo que digo siempre, ¿cuánto hace que no escuchás Rata Blanca en la radio?
Bueno, eso es una de las cosas que la verdad que me motiva a venir a mí, ¿no? Acá
pasamos de todo.
Me invitaron a hablar de rock nacional y lo que nos gusta, ¿no? No tenemos que cumplir con ninguna discográfica.
No, para nada. Aparte saltamos, podemos saltar de Spinetta a Rata Blanca, de Rata Blanca a Sergio Denis, porque es así. O sea, no tenemos una línea.
No,
o sea, pasamos lo que, en realidad, pasamos lo que nos gusta a nosotros.
Lo que nos gusta a nosotros, sí.
Y esperemos que al público también le guste.
Sí, sí.
Pero bueno, quiero recordar los teléfonos. El 11-4300-0114...
Oh. El WhatsApp es 11-2395-1992
y 11-50-31-9801, el teléfono de los oyentes para que llamen, pidan temas, pidan fotos con Andrés, con Ricardo, con los que quieran acá.
No, nos vamos, tenemos que cambiar por una botella de vino.
¿Cómo una botella de vino? La gente pensaba que somos borrachos y tienen razón. Pero bueno, y vuelvo a recordar, Karina, no mandé foto de sushi, mandá el sushi directamente.
Bueno, ahora, vamos a charlar un ratito más de rata, ¿no?
Sí, obvio.
Que no está gustando la charla de rata.
Vamos a escuchar un tema ahora que eligió nuestro amigo Ricardo, el operador.
Sí,
Ricardo.
Sí, Otoño Medieval es una canción, bueno, como contamos, Giardino quería lucirse con la guitarra, cosa que hacía, ¿no?
Seguro.
Y grabó una canción instrumental en guitarra acústica, que también es una rareza en el mundo del heavy metal.
Sí.
No tanto la parte instrumental, sino grabar con guitarra acústica. Eso fue un gustito ya en el primer disco. Podemos contar algunas cosas que hicieron ya después, ya con la carrera afianzada, después de haber triunfado en Argentina, en España, en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. Se dio varios gustos, Giardino. Trajo a Glenn Hughes, el bajista de Deep Purple. Uh-huh. Hizo un gran concierto. No me acuerdo en qué teatro, si fue el Ópera o el Rex, el de enfrente, ¿no?
Sí.
Fue un concierto bárbaro. Trajo a Tarja Turunen, la cantante de Nightwish.
Sí.
Bueno, cantó con ellos.
Tarja Turunen tiene una versión, Tarja Turunen, del Fantasma de la Ópera. Yo amo el Fantasma de la Ópera. Escuchen el Fantasma de la Ópera, Tarja Turunen. Está casada con un argentino.
Sí, sí, bueno.
Vive en Belgrano.
Sí, la he visto acá en el teatro, en el Ópera.
Sí, una bestia.
Una voz.
¡Ah, impresionante!
Nada, aparte con Nightwish.
No,
bueno, otro día podemos hablar de Nightwish.
La voz con ACDC también, ¿no? Sí, una bestia, una escúchenla. Bestia, sí. No, impresionante.
Sí, otra de las cosas que hicieron los Rata Blanca fue grabar con la Orquesta Filarmónica.
Sí.
Muchos grupos internacionales han hecho, pero con Rata Blanca queda bien, porque
sí, obvio.
La estética de la música de ellos, como se dice ahora, con maridaba perfectamente, ¿no? Como se dice con el vino. Y
con el vino, sí, sí, lo que es marina, sí.
Así que no, tiene la verdad una trayectoria y una historia bastante vasta, que bueno, hemos disfrutado con algunos altibajos, han tenido, pero en general siempre han mantenido la calidad y bastante respetuosos por el público que los ha seguido.
Uh-huh.
Así que bueno, ahora vamos a escuchar a pedido acá de
Ricardo.
De Ricardo, el Otoño Medieval, que también es una
genialidad.
Una genialidad, sí, sí.
Thank you.
espectacular. No, es un guitarrista tremendo. Sí. Será fanfarrón, lo que vos quieras. Mira, yo siempre admiré mucho a Mariano Mores. Y el tipo era fanfarrón, pero tenía con qué, igual que Jardín.
Yo me acuerdo de todo, tengo una anécdota con Mariano Mores.
A ver.
Un día estaba paseando por el shopping Unicenter.
Sí.
Y estaba caminando y desde una escalera veo abajo a Bernardo Neustadt.
Sí.
Sí, ¿qué es esto? Y me doy cuenta que estaba haciendo un programa de radio en vivo.
Sí.
Y hablaba con un tipo que yo lo veía de arriba y veía un tipo con la cabeza naranja. Y yo, qué raro, este, ¿qué es esto? Y no se escuchaba, lo veía, pero sí, no, sí. No se escuchaba. Y, sí. Y yo ya hablaba, me quedé medio crucé, me quedé mirando. Sí. Y al rato este tipo se levanta y se sienta en un piano. Y la descoció.
Olvidate.
Y la descoció. Y ahí me di cuenta que era Mariano Mores, pero el quincho era...
Era tremendo.
La viva se veía la calabaza naranja.
No, siempre, yo tuve suerte de poder ir a ver a un recital. Una de las últimas funciones que hizo, dije, antes de que parta, quiero ir a verlo. Lo vi, no, en vivo, espectacular, la descosía toda.
Bueno, no estamos desviando un poquito. No,
pero esto es producto del vino que nos mandó este Orlando, el vino de fincas Enrique Foster, el Ike. Sí. Quiero decir que no solamente tiene vinos, también tiene aceite de oliva, que es buenísimo, encurtidos, sales.
Sí, condimentos,
verdad, todo, sí. Así que es impresionante. Así que esta risa es producto del vino Ike, y lo pueden conseguir al 15 55 99 82 52. Siguiendo la tablanqueando.
Seguimos hablando de la trayectoria de ellos. Y hay un disco que se llama El Reino Olvidado, que ellos vuelven otra vez a lo medieval. Empieza con una una intro que se llama Las Voces del Mar, que son unos coros así medio lírico, clásico.
Sí.
Y irrumpe la guitarra de Giardino. Una canción bárbara que parecía el primer disco, la introducción así de guitarra. Pero bueno, en ese disco tiene una canción muy linda que se llama Talismán, que la quiero dedicar. Se la quiero dedicar a Gisela, que es la canción que más le gusta a ella. Así que bueno, para ella, Talismán.
Thank you.
No, genial. Rata Blanca tiene un tema mejor que el otro, es impresionante.
Sí, nos enganchamos porque no estaba previsto que durara tanto el bloque de Rata, pero nos enganchamos, bueno, fuimos metiendo canciones y bueno...
No, y aparte a pedido del público.
Lo fuimos disfrutando, sí, se porque había pedido que...
pidió Gisela, pidió Ricardo, y acá sus pedidos son órdenes para nosotros, nos vemos a nuestro público.
Al público, así que, no, pero disfrutamos mucho, y bueno... La pasamos bien, ¿no?
La pasamos bien. Y aparte ahora la vamos a pasar mejor porque nos vamos a despedir y ya estamos llegando al final del programa con un tema de Tarja Tunusian, que quizás no es muy conocida por el gran público, pero búsquenla, Tarja Tunusian, El fantasma de la ópera, una genialidad.
En la Auditoría General de la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación.
Mientras miro las nuevas zonas, yo ya soy parte del mar. Yo ya soy parte del mar.
Parte del mar, el segmento del rock nacional, con la conducción de Osvaldo Sidoli y la producción de Claudio Cachorro Arias.